Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y por supuesto, aquí seguimos a las 3 y media de este jueves 30 de mayo del año 2024. Así arrancamos Deportes COPE para la provincia de Pontevedra con Rodrigo Rodríguez en el control de sonido y con el saludo de quien nos habla, de Santi Peón. José Luis Mendilibar lo ha vuelto a hacer. En cuestión de meses ha sido capaz de ganar la Europa League con el Sevilla y ahora, tan ahora que fue anoche, la Conference League con el Olympiacos griego. Mendilibar, que es un obrero del fútbol, parecía ser un entrenador de perfil bajo. Y ahí está, siendo sin duda la envidia de la Europa futbolera. Y a su lado, un rapaz de Porto Novo. Un chico que como futbolista era un total y absoluto escándalo y que viene demostrando que como entrenador ayudante no se está quedando para nada atrás. Hablo de Fran Rico, que suma otro título a su palmarés como técnico. Quizá, seguramente, esos títulos que el fútbol no le quiso dar o no le quiso regalar como jugador. Rico está de celebraciones en Atenas estos días con su equipo, pero ha anunciado que el domingo va a estar de vuelta en Galicia para vernos, él mismo lo ha dicho, para vernos en Pasarón en la gran final por el ascenso del Pontevedra. Un crack al que el fútbol le está dando otra oportunidad. Una oportunidad que a la vista está, Fran Rico ni quiere ni está demostrando que va a dejar escapar. 31, casi 32 minutos por encima ya de las 3 de la tarde. Felicitando a Fran Rico, Pontevedrés de Pro, arrancamos Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Lo que tiene que ver con la actualidad del Celta es noticia reciente, es noticia de estas últimas horas. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha vuelto a dar la razón al conjunto vigués. Con la ciudad deportiva como excusa, recuerdo que los comuneros de Tameiga volvieron a denunciar al club y llegaron hasta el más alto nivel judicial que tenemos en la comunidad autónoma. Bueno, pues le han quitado la razón, insisto, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Galicia con una sentencia en la que se da a entender que hay... Vamos a hacerlo todo muy simple para entendernos bien y pronto, que hay agua suficiente para lo que necesita el Celta, para las instalaciones del Celta con su nueva ciudad deportiva. Eso dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y que, por lo tanto, el Celta no está incumpliendo ningún tipo de norma. Es, insisto, noticia de estas últimas horas. Los tribunales le dan a la razón al Celta de nuevo en el caso que tiene que ver directamente con su ciudad deportiva Afouteza. Y en cuestiones más mundanas, más entendibles y sobre todo más deportivas, que es lo que más nos gusta contar, tenemos que escuchar a Iago Aspas. Cada vez que habla Iago Aspas, cada vez que habla el príncipe de las bateas, hay que prestar mucha atención. En este caso concedió una extensa entrevista a los compañeros del diario Marca, donde habló de lo que ha sucedido a lo largo y ancho de esta temporada, temporada especial, temporada del centenario, cuyo balance de Iago Aspas es este.
Pues bueno, una temporada muy ilusionante, la temporada del centenario. Empezamos con muchísima ilusión, pero bueno, la primera vuelta no fue muy bien y bueno, creo que la segunda mejoramos mucho, hicimos un buen tramo final y bueno, habernos salvado pues una semana antes creo que no es bueno porque merecíamos estar mucho más arriba, pero bueno.
Ahora que ha acabado la temporada, es el momento de poner notas en lo personal y en lo colectivo a la temporada del propio Iago, que evidentemente ha ido de menos a más, marcado de forma inevitable por el rol que para él tenía preparado Rafa Benítez y que cambió de forma radical, y con ellos también sus estadísticas y sus números, tras la salida de Benítez y la llegada de Claudio Giraldez como inquilino del banquillo de Balaídos, al final, como digo, es el momento de poner notas finales, en lo personal y en lo colectivo. Esta es la nota que se pone Iago Aspas.
Pues bueno, creo que la primera vuelta, como dije, no fue buena, o no fue buena en mis sensaciones o en números como el equipo, pero bueno, un 7 o un 6, sobre todo por este tramo final que creo que estuve como el equipo pues bastante bien y encontrándome mucho mejor. Creo que a que se acabe la temporada ahora pues no es bueno ni para mí ni para el equipo.
Pero metámonos en harina. Habla el capitán del Celta, amén del futbolista más importante de la historia del club. Por mucho que haya quien todavía intenta discutir si es Iago, si es Mostoboy, en definitiva, cada uno puede opinar, por supuesto, lo que buenamente quiera en función de lo que haya visto sobre el terreno de juego, de lo que haya visto en Balaídos o de lo que haya visto de su equipo. Pero lo que está haciendo Iago Aspas en estas últimas temporadas, que es el principal impulsor de que el Celta, sufriendo, pero temporada sí, temporada también, hasta 13, con la que se va a cumplir a partir del próximo año, sea capaz de mantener la categoría en primera división, tiene todo el mérito del mundo. Pero insisto, vamos a meternos en harina, vamos a hablar de cosas importantes. Los cambios que sufrió en primera persona el propio Iago con la salida de Rafa Benítez y la llegada al banquillo de Claudio Giraldez.
Con Rafa jugábamos un poco diferente a lo que venimos jugando ahora. Yo siempre he dicho que cuanto más cerca del área, pues más diferencial iba a ser. Pero bueno, con Rafa jugaba también, pues ayudando también en la construcción pues del juego. Que pasa que jugábamos un poco más atrás que con Claudio y pues era más difícil pues llegar al área, como decía muchas veces. No podía iniciar la jugada y finalizarla.
El equipo mejoró con el cambio en el banquillo, con el cambio de entrenador y sobre todo tras la llegada de Claudio, con el esfuerzo que hizo la plantilla, que en determinados momentos parecía, con Rafa Benítez en el banco, que no daba para mucho más, y sobre todo empujado por una afición que una temporada más ha llevado en volandas al equipo para conseguir la permanencia en nuestra máxima categoría, algo que también reconoce el propio príncipe de las bateas.
Sí, creo que fue muy importante por lo que dices. Tuvimos un tramo de la temporada que no ganábamos un partido en casa, ni teniendo buenas sensaciones ni malas. No se sacaban resultados positivos y la grada siempre estaba ahí del lado de los jugadores, del lado de la directiva, tratando de apoyar y de sumar. Y bueno, gracias a eso pues también sacamos muchos partidos adelante.
Los resultados le dieron la razón a la idea de fútbol que tiene Claudio Giraldez y encima lo hizo apoyándose en jugadores a los que conoce bien, jugadores ellos en las categorías inferiores del Celta, los Damián, Hugo Sotelo, Hugo Álvarez y compañía, o por ejemplo Joel Lago, que fue el chaval que debutó en la última jornada frente al Valencia en Balaídos. Canteranos que han quedado de esta forma que escucháis bendecidos por el capitán de la plantilla.
Pues la verdad que un futuro muy grande. A mí ya me, o sea, no es algo que me sorprenda ahora, porque ya los veía bien viniendo a entrenar a diario. Los dos Hugos debutaron con el Chacho, Carlos ya antes, Miguel antes también, Damián creo que alguna vez ya entrenó el año pasado sin tener pues participación en liga, pero bueno, creo que tenemos una cantera muy buena, como se viene reflejando estos últimos años, y creo que hay que darle continuidad a lo de casa porque los chavales valen.
De cara ya a la próxima temporada, ¿cuál es la realidad clasificatoria que tiene a día de hoy este Celta? ¿Volver a soñar, volver a ilusionarse con Europa es posible? A todas estas cuestiones, a todas estas dudas responde el propio Iago.
Pues sí, claro que me gustaría, pues como a todo celtista, creo que nosotros, sobre todo por presupuesto, estamos entre la horquilla del noveno, décimo, duodécimo, creo que ahí sería lo nuestro, porque hoy en día pues pegar el salto a Europa está muy difícil, pero bueno, creo que estar en esa horquilla, como te digo, entre el octavo, noveno, décimo, a ver, a mí me gustaría volver a Europa, por supuesto, pero a día de hoy, viendo la realidad, lo veo difícil.
Todas las partes insisten en mandar a la opinión pública el mismo mensaje, en hacer un equipo competitivo la próxima temporada o de cara a la próxima temporada. Por eso tiene muchísimo trabajo por delante en su mesa el director de fútbol del club, el mexicano Marco Garcés. Pero lo cierto es que el trabajo empieza por dar salida a la gran cantidad de fichas que tiene a día de hoy en activo el Real Club Celta, a la espera de que se incorporen los futbolistas que han salido cedidos, futbolistas que regresan, futbolistas cuyo futuro sigue siendo incierto. En definitiva, muchas cosas por solucionar por parte de Marco Garcés. Sobre todo esto ha dado también su punto de vista el propio Iago.
fichas solo puede haber 25 y ya este año somos, no sé, 23 o 24 fichas, más los 3, 4 chicos del filial, a veces ya está. Te hacen malo los entrenamientos porque cuando quieres hacer algo táctico hay gente que tiene que esperar fuera. Cuando eres profesional, pues tener que esperar fuera a ver cómo entrenan otros compañeros, pues no es plato de buen gusto para nadie. Creo que para el día a día sería mejor tener una plantilla más corta.
Y pensando en un futuro un poquito más lejano, que vaya un poco más allá, en el final de la próxima temporada, el 30 de junio del año 2025, ahí es cuando terminará el último contrato que ha firmado con el club, con el Celta, Yago Aspas. Pero Yago siempre lo ha manifestado y lo vuelve a decir, lo tiene así de claro. Si el cuerpo y la mente le responden y si se sigue divirtiendo jugando al fútbol, no descarta ampliar un año más su vinculación con el Celta.
Pues yo creo que me lo irá diciendo el cuerpo y la mente también. Pues si me encuentro bien la temporada que viene, estoy teniendo minutos y las piernas pues me aguantan, pues hablaré con el club para ver también cuál es el pensamiento de ellos, para ver si seguimos otra temporada o no. Si no juego, si no me divierto y si vengo a entrenar y me duele todo, pues bueno, hablando con el club lo mejor es que me retire y hablaremos de otra cosa.
Genio y figura, Yago Aspas, sin haber hecho ni mucho menos su mejor temporada, por todas las circunstancias que hemos ido exponiendo a lo largo de estos últimos meses, los números son espectaculares. Ha marcado 9 goles y ha repartido ni más ni menos que 10 asistencias. O lo que es lo mismo, a sus compañeros les ha regalado ni más ni menos que 10 goles. Para terminar con la actualidad del Celta, pero en este caso de las Celtas, de su equipo femenino, recientemente anunciado por la presidenta María Mourinho, ya es oficial que Vicky Vázquez se convierte en la entrenadora del primer equipo. Mara Jiménez, con experiencia como futbolista en distintos equipos, va a ser su entrenadora ayudante.
Solo contando con los números uno del deporte podemos ser líderes.
Se juntan las dos cosas, la tecnología de gol más la imagen de la tele.
Según el EGM, Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue un récord de audiencia con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Gracias a los 58.000 oyentes que cada fin de semana hacéis que Tiempo de Juego sea líder de su franja en la provincia de Pontevedra.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio deportiva.
Y nos vamos focalizando también en el fin de semana apasionantísimo que se nos viene por delante con tantas cosas en juego para los equipos de nuestra zona. Empezando por el sábado a las 6:30 en Balaídos, ese partidazo entre el Celta Fortuna y el Málaga, recuerdo, primer partido del playoff de ascenso a segunda división. Partido que ha sido declarado por los órganos competentes como partido de alto riesgo. Entiendo, esto es cosa mía porque tampoco he preguntado mucho más. Entiendo que por las diferencias que puede haber de ideología o de política entre los aficionados, también entre comillas, más radicales de uno y otro lado. Porque en principio se espera, nos contaban nuestros compañeros de Málaga, se espera en torno a 500 aficionados del conjunto Boquerón en Vigo durante este fin de semana. El Celta va a abrir la tribuna entera, la parte baja y la parte alta, además de marcador bajo para sus aficionados, mientras que la grada de gol va a quedar, en este caso operativo, para los aficionados del conjunto rival. Los socios pueden entrar con su carnet de abonados y además pueden adquirir una entrada para invitar a alguien a mitad de precio, al 50%. Hugo Álvarez y Damián ya están plenamente integrados en la dinámica del equipo filial que dirige Freddy. En tercera federación, el Arosa anunció esta misma mañana que Luisito no sigue después de haber perdido la eliminatoria por el ascenso frente a la Unión Deportiva Ourense. Luisito deja de ser el entrenador del Arosa. La selección galega, que se concentra hoy desde las 4 en un hotel de la ciudad de Vigo. Esta tarde, entrenamiento. Y antes de que pisen Balaídos, rueda de prensa del seleccionador Diego Martínez y dos jugadores que ya sabemos que van a ser Yago Aspas y el exjugador del Celta, Alex López. Y tenemos que saludar a esta hora de la tarde, 44 minutos por encima de las 3, a uno de los nuestros, a un buen querido amigo de esta casa, que estos días ha tenido que pasar por el quirófano. Querido Antón de Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú?
Bien, animado, es verdad que es un varapalo grande, porque es de las peores lesiones que te pueden tocar en el mundo del fútbol y del deporte en general, pero bueno, el proceso de asimilación fue muy rápido y bueno, la verdad es que lo acepté desde el primer momento y me imagino que vendrán fases mejores y peores, pero ahora mismo estoy muy animado.
No lo he dicho, Antón, el Aquiles es lo que te rompiste, ¿no? Por eso te han tenido que operar.
Sí, el tendón de Aquiles. una rotura completa y bueno, una acción así bastante típica de esa lesión, pero claro, no te esperas haciendo ese gesto cuando lo llevas haciendo toda la vida, pues que te toque a ti.
La cirugía entiendo que bien, ¿no? Nos dices que estás animado, que lo llevas con resignación, así que la cirugía entiendo que bien, ¿verdad?
Sí, la cirugía fue muy buena. Tengo la suerte de que me operaron dos amigos y la verdad es que no podía estar en mejores manos. Y desde aquí también les quiero agradecer mucho todo el trato recibido, porque la verdad es que no me dio tiempo ni a pensar en todo lo que iba a vivir. Y fue todo muy rápido, muy bien, y ya te digo, o sea, en nada estuve en casa y ahora pues empieza la cuenta atrás de la recuperación.
La cuestión, Antón, o lo que yo me llevo preguntando desde que me enteré que te tenías que operar, es cómo te rompes el tendón de Aquiles, porque hace unos días el Compos anunció que no ibas a seguir la próxima temporada. ¿Esto fue entrenando, fue en casa, fue haciendo algo en tu vida cotidiana? ¿Cómo fue?
Fue entrenando porque, bueno, la temporada no fue buena, nos hicieron entrenar todo el mes de mayo, me imagino que por como castigo, como forma de, bueno, de hacernos entender que no habíamos hecho los deberes. Y bueno, pues al final en el penúltimo entrenamiento pues te pega un trallazo en un intento de salto y bueno, ya te quedas con cara de circunstancia, porque pensé que me habían dado un balonazo y cuando mi compañero me dijo no llevaste ningún balonazo, y dije bueno, pues acabo de romper el tendón de Aquiles. Y ya el proceso fue, la verdad es que fue, lo asimilé muy muy bien, muy constante desde el primer muy consciente desde el primer momento de que era una lesión grave y nada, luego era confirmarlo con el doctor y ya fue todo volando, porque ya me operé en el mismo día. O sea, fue, la verdad es que tuve mucha suerte.
Ahora vuelvo a preguntarte por el tema de la lesión, que sin duda es lo más importante, que haya ido la cirugía bien y que te recuperes lo antes posible, pero me has dejado muerto, lo reconozco, con eso de que como castigo, o que entiendes que como castigo, se han obligado a entrenar en el Compost durante todo el mes de mayo, anunciando, insisto, que ya no ibas a seguir la próxima temporada. ¿Pero esto cómo es?
Sí, bueno, pues creo que al final yo al club le tengo mucho cariño. Lo que he vivido este año ha sido muy bueno a nivel, sobre todo personal. He disfrutado mucho. Es verdad que ha sido una temporada dura en lo deportivo, una temporada en la que hemos tenido hasta tres entrenadores. Pero bueno, creo que en el fútbol al final no te sirve de nada quemar a la gente ya una vez acabada la temporada, incluso comunicando a la gente que nos sigue. Y bueno, al final las opciones que para llegar a un acuerdo y rescindir mi contrato, no, las opciones que me daban no eran acordes a lo que yo había hecho tanto en el terreno de juego como a nivel personal de comprometerme con el club, ¿no? Entonces, la opción era seguir entrenando. Bueno, pues no quedaba otra que seguir entrenando. Al final te aparece esto de forma fortuita. Es una pena. Me imagino que ellos habrán comprobado que lo de entrenar más tiempo es un error y no lo volverán a hacer, por si pasan estas cosas. Y la suerte que han tenido es que le ha pasado a uno que no seguía. Si le llega a pasar a uno que sigue, pues me imagino que estarían ahora echándose las manos a la cabeza.
Entiendo que todo eso que nos cuentas, por aquello tan famoso que repetimos sobre todo los medios de comunicación, y más cuando llegamos a estas alturas de las temporadas, aquello famoso del 30 de junio, del tema de los contratos. La cuestión que yo me pregunto ahora, que te estoy escuchando, Antón, es, teniendo en cuenta que el club ya había comunicado que tú no ibas a seguir, te lesionas entrenando con el Compos. ¿Quién paga todo esto?
Pues entiendo que la mutua del club, porque al final es un accidente que se produce durante un entrenamiento y bueno, pues entiendo que se tienen que hacer cargo, vamos, desde luego así me lo han transmitido.
Claro, entiendo yo también que contrato en vigor para castigaros y entrenar en el mes de mayo, igual para hacerse cargo y sufragar los gastos de una operación si te lesionas. A todo esto, creo que no te lo he preguntado, Antón. Ya tenemos, por desgracia, algunos antecedentes conocidos más o menos cerca de este tipo de lesiones. ¿Qué estamos hablando? De 6, 7, 8 meses, ¿no? De baja, estimado.
Sí, más o menos son 6, 7 meses. Teóricamente en enero, pues si todo va bien, puedo estar entrenando. Es verdad que es difícil que te firme un equipo pues después de una lesión importante, pero bueno, yo voy a estar preparado para lo que venga. Quiero seguir jugando, eso lo tengo claro. Desde luego la recuperación va a ser para poder volver a jugar. Y además tengo ejemplos muy buenos de que después de esta lesión han rendido a muy alto nivel muchos jugadores. Y esa es mi intención, por lo menos disfrutar de una última temporada y disfrutar en el verde y no retirarme con la sensación de tener una lesión importante encima.
Veo que lo tienes clarísimo, a pesar de la lesión y que te tengas que incorporar al equipo que sea tarde, pero tienes claro que tú quieres reenganchar, quieres seguir jugando al fútbol, ¿no?
Sí, es una motivación. Es verdad que bueno, este verano voy a cumplir 35 años, pero también es cierto que en el momento que estaba me encontraba muy bien, con mucha mucha energía, a nivel físico muy bien, y creo que sobre todo en la primera vuelta hasta que tuve la lesión del recto rendía a muy buen nivel y me encontré muy bien a nivel físico, y eso me hace pues motivarme también en la fase de recuperación, me hace pensar que tengo un objetivo claro y que me hace motivarme mucho más. Y además que, bueno, si tocase dejar el fútbol, pues a mí, yo soy un deportista, me gusta coger la bici, me gusta jugar al pádel, me gusta jugar al tenis, y quiero disfrutarlo de la mejor forma posible, y a mí me gusta competir, aunque sea una pachanga, así que no veo otra forma de recuperarme que pensando en volver.
Lo importante era, insisto, esta casi visita médico-radiofónica para saber cómo estabas después de la cirugía, después de la operación, pero permíteme, Antón, porque eres celtista de cuna, eres celtista de pro, y aprovecho también para preguntarte, menudo cambio que ha dado este Celta, tu Celta, ¿no?, tras la salida de Rafa Benítez y la llegada de Claudio Giraldez, espectacular.
Sí, bueno, hay dos fases muy claras, que es la entrada de Marián en la presidencia. Creo que no es que Carlos, su padre, lo haya hecho mal, ni mucho menos, pero sí que estaban muchas relaciones distantes, y al final creo que la gestión de una persona, pues con las capacidades que tiene Marián y el equipo que trae consigo, pues creo que han sido clave en que, por ejemplo, Claudio llegue al primer equipo, ¿no? Y esas dos cosas unidas han hecho que, bueno, que todo el mundo se vuelva a ilusionar, que todos queramos hacernos socios, que todos queramos estar el domingo en Balaídos. De hecho, las asistencias han mejorado casi todas. Yo creo que si tuviese un poco más de capacidad el estadio, incluso habría más gente en el estadio. Creo que todo va camino correcto y nos hace ser optimistas, y yo celebro todo lo que se está produciendo en el entorno del club y que Claudio esté en el banquillo, porque nos hace creer que no hay que buscar fuera lo que tienes en casa.
Sin duda. En fin, que me alegro mucho de que la recuperación, aunque acaba de empezar, no ha hecho más que empezar, que vaya por buen camino, que estés animado. Todo el ánimo del mundo, pronta recuperación, y que aquí en COPE podamos contar, querido Antón de Vicente, lo antes posible, que, insisto, que reenganchas, que tienes equipo y que te volvemos a ver donde más te gusta, que es jugando al fútbol en un terreno de juego. Lo dicho, Antón, que gracias. Mucho ánimo.
Gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Recibimos una carta hace unos días que decía: el hijo de Nieves, que la entrevistasteis hace un par de años cuando asistió a la final de París. Tenía por entonces 87 años, ahora está en 89. El caso es que se ha vuelto a apuntar al sorteo y no le ha tocado. Iba a por su séptima final. ¿Es verdad que la llaman la abuela de la COPE? ¿Que desde que la entrevistamos hace dos años que ha sido una locura?
Sí, lo pasé bomba.
¿A los partidos del Bernabéu está yendo?
A todos, caigan chucios de canto.
Bueno, ahora da igual que caigan, si hay techo.
Soy sudosol, eso estoy todas las noches.
Muchas
de
gracias.
Soy estupenda.
Muchas gracias.
Estupendo.
Nieve.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Estar informado.
...54 minutos por encima de las 3 de la tarde... aquí seguimos en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra. Abrimos ahora persiana para hablar de balonmano durante los próximos minutos y para contaros que se acabó la temporada para el Mecalia Atlético Guardés. ¿Por qué? Pues porque ayer disputó su partido de vuelta frente a Aula Valladolid, igual que sucedió en la ida, pero con una ventaja todavía mayor. Perdió, a pesar de que ejercía de locatario el equipo que dirige Ana Seabra, por 22 a 25 ante el equipo Castellano Leones. Con este resultado, el equipo miñoto, como decimos, dice o pone punto y final a la temporada, y lo hace en una sexta posición que ahora sí ya es definitiva. Digo que es definitiva porque ya sabéis, como viene sucediendo esta temporada desde que arrancó la presente campaña con este playoff final, como le está pasando también a Porriño, para ver quién es tercera. Ahora mismo Porriño está jugando contra Málaga, eliminatoria doble partido, para ver quién queda en tercera posición, en la posición ya definitiva, al final de la temporada, no lo que sucedió en la temporada regular. Por eso llevo insistiendo varios días que esto se ha convertido un poco en un porro, como diría mi querido Tomás Guas, porque es hasta difícil de entender y por lo tanto de explicar. La noticia, para que nadie se nos pierda, yo el primero, anoche en el pabellón de Asangriña, el Valladolid, el Aula Valladolid ganó por 22-25 al Mecalia Atlético Guardés, que termina la campaña 23-24 en sexta posición. Lo peor, sin duda, de lejos, la gravísima lesión que ha sufrido la jugadora del equipo Miñoto, Blanca Hoffman, que sufre rotura de menisco interno y además del ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha. Va a empezar rehabilitación y el tiempo de baja, han informado desde el club a lo largo de esta mañana, que dependerá de cómo evolucione la propia jugadora. Insisto en que también el fin de semana tiene partido Porriño, que perdió en la ida frente a Balonmano Málaga, en el partido de ida disputado en el Municipal, y que por lo tanto, como no se mantiene la diferencia de goles, aquí lo que importa es ganar o perder. Lo que tiene que hacer el equipo de Isma Martínez es conseguir el triunfo en Málaga, algo que parece realmente complicado porque estamos hablando de un auténtico equipazo. El equipo, por ejemplo, de Estela Doiro y de Patricia Lima, de la portuguesa Patricia Lima, sin ir más lejos. Y tampoco podemos olvidarnos de otra gran cita que vamos a tener el fin de semana, más concretamente mañana. La cita es importante porque es otra cita con la historia para este Balomán Cangas Frigoríficos Domorrazo, que por méritos propios ha conseguido volver a clasificarse para la fase final del torneo de Copa del Rey. Pero claro, cuando tienes la mala suerte, la desgracia deportiva de que en ese cuadro final, en la primera ronda, en los cuartos de final, te tienes que enfrentar con el equipo que todo el mundo sabe que es el equipo que va a levantar el título el próximo domingo, la verdad es que hay que reconocer que se te cae un poquito el alma a los pies. Y eso es lo que ha pasado en el seno del equipo que dirige Nacho Moyano. ¿Todo esto por qué? Porque mañana a las 6:15 debuta, juega su primer partido el Frigoríficos frente al Barça. Este año la sede elegida, la sede que ha salido casi casi sobre la bocina, recuerdo que ha sido el pabellón de Jaén, el pabellón del Olivo de Jaén. Así que ahí es donde se va a disputar la gran fase final de este torneo de la Copa del Rey. Mañana, 6:15 de la tarde, en Jaén, Cangas se enfrenta con el Barcelona por intentar hacerlo lo mejor posible. Porque, insisto, el Barça, salvo sorpresa mayúscula, alzará, levantará el título el próximo domingo en la ciudad andaluza.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted a qué jugaba? Algo que fuese peligroso y que usted hoy día diga, pues mire, a mi hijo no le pondría a jugar a eso, que se echa la mano a la cabeza, ¿no? Tío, Cristóbal, hola, Cristóbal.
Lo que hacíamos era subir por la estructura de donde se arreglan las fachadas, que ya existía, y ver quién era el que más alto llegaba. Yo llegué a una cuarta plaza.
Es que claro, lo de trepar andamio, Cristóbal.
El Spiderman de Chamberín.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Y en el mundo del baloncesto tenemos que contar que el Celta Zorca Recalvi ha anunciado en estas últimas horas una noticia que más o menos se barruntaba o se podía esperar, a pesar de que estaban las negociaciones abiertas con la jugadora. Murjanatu Musa, la jugadora interior de este Celta Zorca Recalvi, que ha sido la más destacada en la temporada en la que el Celta ha conseguido la permanencia en la división de honor femenina, finalmente no va a continuar en Vigo la próxima campaña. Insisto, ha hecho una temporada tan espectacular que ha tenido varias ofertas encima de la mesa y ha sido imposible convencerla por parte de los dirigentes del Celta de baloncesto. Una gran jugadora que además me consta que deja un pozo sentimental, un pozo en lo personal espectacular, y a la que se le desea por descontado la mejor de las suertes, aunque el trabajo está siendo a marchas forzadas por parte de Cristina Cantero y de todo el equipo, junto con Carlos Colinas, el director deportivo, para confeccionar la plantilla de cara a la próxima temporada, por las muchas bajas que ha ido anunciando ya el Celta de baloncesto en estos últimos días. Y a mayores os contamos que Luis López Tuya ha renovado a las puertas de disputar el playoff por el título frente a Burela a doble partido. Luis López Tuya ha renovado como entrenador de Pollo Pescamar para las próximas dos temporadas, algo que no suele ser demasiado habitual en el mundo del fútbol sala, donde las renovaciones se suelen firmar de año en año. Con estos dos apuntes de baloncesto y de fútbol sala ponemos punto y final a nuestro programa y nos emplazamos, si os parece, a mañana con las previas de un apasionante, de verdad lo digo, apasionante fin de semana el que se nos viene por delante. Gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Feliz tarde para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.